Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Mercedes Beatriz Álvarez Helada de Ovelar, del Laboratorio Central de Salud Pública, Paraguay. A la doctora Karen Gabriela Schepps, miembro de la Sociedad Argentina de Hematología. Al doctor Álvaro González Hernández, de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Melissa Giselle Delgado Batista es licenciada en Tecnología Médica por la Universidad Latina de Panamá, cursante de la Maestría en Gerencia de la Salud y el Máster en Biología Molecular, Celular y Genética por la Universidad da Coruña, España. Es tecnóloga médica encargada del área de Biología Molecular del Laboratorio de Genética del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel y desarrolla tareas profesionales en el Hospital Nicolás Solano de La Chorrera, ambos de Panamá.
Muy bienvenida, Melissa Delgado, desde Panamá. Melissa, has realizado una maestría online y semipresencial de biología molecular con la Universidad de La Coruña, en España, y lo has hecho a través de un apoyo de una beca de Colabiocli. Contanos, ¿cómo te has enterado de la beca?
De la beca Colabiocli, bueno, todo se fue dando, como siempre dije, creo que eso fue algo que Dios me envió. La beca, pues, voy a echar un poquito para atrás la historia para poder caer en el tema de la beca. Yo me conecto a hablar con una compañera mía que estudió la licenciatura. Ella es colombiana. Y ella, pues, me había comentado que había estudiado una maestría presencial en Colombia. Pero ella me dice, no, Melissa, tú sabes que hay unas que son semipresenciales. Bueno, esto, ella me dio como un link, pero en el link que ella me dio, esto, bueno, eran presenciales. La cosa fue que tuve como 2 semanas buscando, hasta que encontré la de Coruña. Y bueno, ya había hecho todos los contactos. Y bueno, yo dije, bueno, y ahora el dinero, ¿ahora qué voy a hacer? Son casi 4.500 euros y yo obviamente yo no tenía ese dinero. Entonces ya como que me puse toda deprimida porque yo dije, bueno, tanto que averigüé y entonces ahora qué hago. Bueno, casualmente ese día cae en el correo de nosotros, los tecnólogos médicos que estamos agremiados al colegio que nos dirige a nivel nacional, cae un comunicado que dice que Colabiocli estaba dando unas becas. Lo que sí es cierto, nosotros nunca habíamos visto esas becas. Al parecer, ustedes en la parte de Sudamérica sí estaban muy atentos a esas becas, nosotros no. De hecho, era la primera vez que yo veía ese comunicado con esa beca. Y bueno, yo apliqué, yo dije, Dios mío, esto es para mí. Y bueno, yo apliqué todo lo que me pedían en el comunicado, yo lo hice. Y bueno, en cuestiones de día creo que fue esto. Recibí pues el email que decía que yo me había ganado la beca.
Wow, qué emoción, ¿no?
Sí, de verdad que sí, porque yo jamás me lo esperé, jamás.
O sea que el procedimiento para poder acceder fue sumamente simple, porque no tuviste demasiado papeleo que presentar, demasiadas cosas. ¿Cómo es eso? Porque estamos en la esperanza de que, así como te ha pasado a ti, haya otras personas que no abandonen su sueño de poder hacer determinada especialización, mostrándoles de que se puede, ¿no? De que hay gente que lo ha hecho y que no le ha sido preparar una misión a Marte, ¿viste? Que era una cosa más o menos sencilla. ¿Cómo fue en tu caso?
Creo que los requisitos eran, bueno, claro, tu diploma, cuál era tu título, esto, y una nota diciendo por qué tú merecías esa beca. Entonces, obviamente, ahí era donde, como dice el panameño, le tenías que meter el feeling para poder ganártela, ¿no? Entonces, bueno, yo puse mi nota diciendo que porque yo necesitaba la beca y que, bueno, que había muchas necesidades. En realidad, en el Hospital del Niño de Panamá, que es la principal institución que atiende niños, nosotros no tenemos una biología molecular así fuerte como lo deberíamos tener. Entonces yo puse todos esos puntos, ¿no? Y bueno, cuando me imagino que habían jurados que decidían quién se la había ganado o no, pues le interesó la nota pues que yo había emitido.
Justamente hay una nota anterior en donde estamos entrevistando a una de las jurados y a ver qué es lo que buscan cuando llegan las candidaturas, ¿no? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que más es importante? Y está muy linda, es una nota muy linda realmente. Y toman en cuenta muchas cosas. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cumplió tus expectativas?
Sí, se me ha hecho un poco difícil, tengo que decirlo, no voy a decir mentira con respecto a eso, por el tema de que, bueno, yo soy madre, yo tengo dos trabajos, y bueno, y la metodología de los españoles es un poco diferente, no sé, no me atrevería a decir a toda Latinoamérica, pero a lo que yo estoy acostumbrada sí ha sido diferente. Bueno, a los españoles no le ha costado porque me imagino que ellos están acostumbrados a esa metodología, pero a mí sí me ha costado un poco, me ha costado porque yo he hecho cursos internacionales y yo estaba acostumbrada que si suben algunas diapositivas, pues que me la expliquen bien, ¿no? Pero ellos tienen otra metodología, pero en realidad no es difícil, pero sí tienes que dedicarle bastante tiempo. Y bueno, a mí me ha costado un poco, pero yo se lo recomiendo a las personas que no están tan ocupadas como yo. Pero yo voy ahí poco a poco y Dios primero la terminaré. Sí, todavía está en curso.
¿Y la beca ha cubierto todos los gastos o has tenido que costear algo de tu bolsillo?
Sí, he tenido que costear porque recuerde que en esta maestría en específico yo tuve que ir un mes a España a hacer la parte de laboratorio. Obviamente son gastos, ¿no? Como le comenté, la maestría costaba 4.500 euros y la beca era por 3.000 dólares o 3.500, no recuerdo. Obviamente se pasaba un poco, más los boletos aéreos, más la estadía, la comida. Así que sí he tenido que cubrir cierta parte pues de la maestría.
¿Y cómo te ha ido en España? ¿Ahí te has sentido a gusto? ¿Te ha sido útil poder estar haciendo la parte experimental allá?
Sí, bueno, bueno, la parte, pues vamos a hablar un poco de la parte turística. Muy bonito La Coruña, de verdad, no me lo imaginé así. De verdad que las personas muy amables. Y bueno, la parte experimental me llamó mucho la atención porque obviamente ellos están más avanzados que nosotros en Panamá en la parte de las clases en una universidad, de la metodología. Me llamó mucho la atención que ellos en sus laboratorios tienen PCR en tiempo real, PCR punto final, que es lo más sencillo, tienen HPLC, tienen citómetro de flujo. O sea, que esas cosas en realidad nosotros no las vemos en las universidades de aquí de Panamá. O sea, y eso lo ves más a nivel cuando ya entras a trabajar a un hospital.
Bien, pero en resumen te ha sido útil, por lo menos te entrenaste en un universo que no lo habías podido hacer antes.
Ah, no, claro que sí, de verdad que por lo menos, como le digo, el citómetro de flujo, yo creo que en Panamá ni hay citómetro de flujo. Y yo al ver eso, yo, wow, entonces, pues yo me quedo como que chuzo, eso es una universidad, no es una institución de salud. Y yo dije, ¿cómo ellos tienen eso? Pues claro, ellos tienen la ayuda, me imagino, del gobierno y todo eso, ¿no?
Claro. ¿Y vos qué consejo le darías a otros profesionales que dicen, no, a ver si todavía no me sale la beca, va a ser muy complicado, irme de viaje a otro lado, que tienen ese tipo de prejuicios de que a lo mejor es muy complicado o es difícil o el papeleo es muy grande? ¿Vos qué consejo le darías a gente que quiere hacer una capacitación y ve que puede pedirlo a Colabiocli?
Creo que yo soy el mayor ejemplo, madre y con dos trabajos, como le dije, ha sido un poco difícil y bueno, yo digo que si uno tiene a Dios en primer lugar, Él abre las puertas. Hay que atreverse, como yo, imagínense, yo me fui un mes que me separé de mi familia, de mi esposo, de mis hijos. Y fue un poco difícil adaptarme al frío, a todo su ambiente, su comida, las personas. Pero bueno, es como le digo, no ha sido fácil para mí, pero ahí voy. Y bueno, ahí está con la Biocli que me abrió las puertas. De verdad que si no fuera por la beca, yo no estuviera realizando el estudio. Bueno, mi consejo es que se atrevan. Que se atrevan, si tienen el apoyo de su familia, que lo hagan. Y bueno, y si también no tienen hijos y están solteros, mejor, yo digo, ¿no? Porque tienen todo el tiempo para dedicarse, ¿no?
Bien, muchísimas gracias, Melisa, por tu relato, por tu testimonio, por tus ganas. Y claro que vas a terminar esta maestría exitosamente y la próxima vez que nos comuniquemos vas a tener ya tu diploma. Muchísimas gracias, mucha suerte.
Sí, yo sé que lo voy a lograr. Gracias. Igualmente, bye.
Hasta aquí, compartimos Espacio Colabiocli.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11. En Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18.
Hora de España.
El microscopio.
El microscopio.
El
microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos VIH. La directora de la Organización Panamericana de la Salud destacó que la innovación científica ha logrado un progreso sin precedentes contra el VIH-Sida, pero instó a repensar la respuesta para poner fin a la epidemia. El mundo no está en camino de alcanzar el objetivo de eliminarlo como una amenaza para la salud pública para el año 2030 y señaló que el camino para acabar con el Sida corre a través de brindar acceso y cobertura de salud universal. local. Es hora de que los servicios de prevención, pruebas y tratamiento antirretroviral para el VIH estén totalmente disponibles, junto con los servicios de tuberculosis, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, salud sexual y reproductiva y enfermedades no transmisibles en el primer nivel de atención, donde las necesidades de las comunidades afectadas puedan ser mejor atendidas. Hepatitis. La Organización Mundial de la Salud hizo un llamamiento a los países para que aprovechen las recientes reducciones de los costos del diagnóstico y el tratamiento de la hepatitis viral y aumenten las inversiones para eliminar la enfermedad. Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud reveló que la inversión de 6 mil millones de dólares al año en la eliminación de la hepatitis en 67 países de ingresos bajos y medios evitaría 4 millones y medio de muertes prematuras de aquí a 2030 y otros 26 millones con posterioridad a esta fecha. Se necesitan 58.700 millones de dólares para eliminar las hepatitis virales como amenaza para la salud pública en esos 67 países de aquí a 2030. Esto significa reducir las nuevas infecciones en 90% y las muertes en 65%.
O microscopio.
VPH. Un estudio en los Estados Unidos concluyó en que solo una minoría de los adultos en riesgo de adquirir el VIH, incluidos usuarios de drogas inyectables y personas con prácticas sexuales de alto riesgo, estaría vacunada contra el virus del papiloma humano, VPH. Este hecho es preocupante ya que el VPH progresa más rápidamente en personas con el VIH y puede causar diversos tipos de cáncer, tales como el de cuello de útero, anal, oral, entre otros. El VPH se transmite básicamente por vía sexual y la mayor parte de las personas sexualmente activas están infectadas por alguno de los más de 100 tipos de VPH conocidos. El VPH desencadena un crecimiento celular anómalo, pudiendo generar verrugas y, según el tipo de VPH, cambios precancerosos que pueden acabar evolucionando algunos de los cánceres antes descritos. En ocasiones, las infecciones por VPH se resuelven de forma espontánea por acción del sistema inmunitario, pero en el contexto de la infección por el VIH es más probable que el VPH persista y existe una mayor probabilidad de que se agrave. Determinados tipos de VPH pueden ser prevenidos mediante vacunación.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
seat in the middle. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you're only waiting for this moment to rise. You're only waiting for this moment to rise. You're only waiting for this moment.
La doctora Stacy Melanson es médica, directora asociada del laboratorio clínico, codirectora de química, directora médica de flebotomía y directora asociada del programa de residencia en el Hospital Brigham. Es profesora adjunta de patología en la Universidad Harvard. Una de las áreas de investigación es la mejora en calidad preanalítica. Realizó publicaciones para reducir los errores en la toma de muestras, para disminuir el tiempo de espera en pacientes y para implementar herramientas de mejora para la toma de decisión en el registro de salud electrónico.
Profesora Stacy Melanson, bienvenida al microscopio.
Thank you so much for having me.
En esta entrevista hablaremos sobre la reunión que va a liderar sobre la optimización de calidad del laboratorio clínico, fase preanalítica, en el marco de la Asociación Estadounidense de Química Clínica, AACC. Abrimos esta entrevista con nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el tema central de la reunión y para quiénes está dirigida?
Yeah, I'd be happy to answer that. We're very excited that this is the first year that AACC will offer.
Estamos muy contentos porque este es el primer año que la AACC ofrecerá una reunión exclusivamente dedicada a la fase preanalítica de medicina de laboratorio. La audiencia sabe que la fase preanalítica es de la orden de la muestra hacia la recepción en el laboratorio. Esta etapa es muy importante y es la fase donde la mayoría de los errores suceden. Es la fase, diría, que es realizada por otros profesionales de salud y no está directamente bajo el control del laboratorio. Por lo tanto, creemos que es muy, pero muy importante focalizarnos en esta área. Durante la conferencia hablaremos sobre los desafíos, oportunidades que vemos a niveles nacionales e internacionales, interferencias, traslado de muestras, adulteración de procesos, especialmente en el área de toxicología. Vamos a pedirle a los disertantes que hablen sobre las prácticas más relevantes y guíen a los asistentes con las mejores recomendaciones, estrategias y herramientas para mejorar los procesos preanalíticos. Estamos trabajando para que sea una conferencia interactiva, para que los asistentes sientan gran participación y se lleven herramientas para disminuir el riesgo de errores preanalíticos. La audiencia está formada por profesionales de laboratorio, por directores, administradores, supervisores científicos del laboratorio clínico y también técnicos, enfermeros. Todos pueden beneficiarse con las estrategias para identificar y reducir riesgos en la fase preanalítica.
¿Por qué hablamos y nos focalizamos solamente en la fase preanalítica?
It's very relevant. As I said, it's the time from when the test is ordered to when it arrives in the lab.
Es una de las fases más importantes. Es cuando recibimos las muestras en el laboratorio. Hay muchos factores preanalíticos que impactan negativamente en la calidad y habilidad del laboratorio para brindar los resultados eficientes, ya que muchos de estos errores ocurren en esta fase. No podemos brindar resultados válidos si sufrimos la consecuencia de errores. Por ejemplo, podemos tener muestras con sobredosis de medicación de pacientes mal diagnosticados y por esto podemos dar un resultado equivocado debido a un error de fase preanalítica que no fue reportado. Los resultados de investigaciones muestran que la mayoría de los errores ocurren en esta fase y creemos que se pueden minimizar las consecuencias negativas. Los profesionales tienen que conocer las variables que pueden afectar los resultados y las posibles soluciones para mejorar el proceso. Ese es el punto más interesante para los asistentes de la conferencia. Esperamos que lleven consigo nuevas estrategias para poder prevenir los errores de la fase preanalítica. En general, van a poder mejorar la calidad de la salud de las instituciones donde trabajan y van a poder brindar mejores resultados de pruebas. Sabemos que cuanto menor sea el riesgo de toma de muestra, más preciso van a ser los resultados. Entonces, podrán ofrecer mejores resultados a los pacientes, mejorarían los outcomes de los mismos y habría herramientas para un mejor diagnóstico y tratamiento. Por tanto, la fase preanalítica en el laboratorio es una de las más importantes de la salud.
¿Podría contarnos quiénes van a ser los disertantes y qué temas cubrirán?
Estamos orgullosos de los disertantes que formarán parte de esta conferencia, que durará aproximadamente día y medio. Los participantes pueden visitar el sitio en internet aacc.org, sección reuniones. Ahí verán todo el programa de la reunión, pero de todos modos voy a hacerles un pequeño resumen de lo que pueden ver allí. Comenzará con el presidente de la AACC, la doctora Carmen Willey, quien nos hablará sobre el rol de la AACC en la mejora de la fase preanalítica de pruebas de laboratorio. Luego de esa conferencia, habrá tres secciones de la misma durante el día y medio que durará toda la reunión en total, un día y medio, ¿sí? El primer bloque será la mañana del primer día, donde se presentarán los desafíos e impactos del cuidado de salud, la doctora Paola Santrac, de la Clínica Mayo, quien tiene gran experiencia en errores de la fase preanalítica, calidad hospitalaria y seguridad en laboratorio. Hablará sobre el valor del laboratorio en el cuidado de la salud. Luego, yo estaré en la segunda conferencia de ese bloque y les contaré cómo en mi institución hemos trabajado en conjunto con otros colegas del área clínica para mejorar procesos preanalíticos en varias áreas, especialmente en el uso de registros de salud electrónicos y flebotomía. La tercera reunión será sobre consideraciones preanalíticas, sobre microbiología y automatización de microbiología y cómo eso puede impactar en las operaciones de laboratorio. Habrá un recreo para almorzar, luego tendremos la segunda parte del día con más bloques de conferencia. Habrá tres disertantes. En el primer bloque será presentado por Nicola Baumann de la Clínica Mayo, quien hablará sobre cómo detectar, gestionar y reducir interferencias y por tanto mejorar la calidad de resultados en pacientes. Esta institución tiene un sistema de traslado de muestras muy interesante y queremos compartirlo. Además, le hemos pedido a Joe Akwon de la Universidad de Yale para hablar sobre los beneficios y desafíos de los sistemas de automatización. Esta sección incluirá lo que yo considero un tema de extrema importancia, como utilizar la información. Se produce muchísima cantidad de información y según mi punto de vista tenemos que comenzar a utilizar eficientemente toda la información que se obtiene en el laboratorio. El doctor Daniel Tracker de la Universidad de Virginia Oeste describirá nueva información en analítica y cómo se puede utilizar para prevenir errores preanalíticos. Ya durante el segundo día habrá media jornada de sesiones. El bloque de la mañana tendrá tres presentadores. La primera será Octavia Palmer, quien hablará sobre los desafíos de la fase preanalítica en la sala de emergencias del hospital, un tema crítico para el cuidado de pacientes. Brindará ejemplos de casos y colaboraciones clínicas, sistemas de seguimiento de muestras. Y le hemos pedido al profesor Joe que nos cuente sobre el traslado y seguimiento de muestras y cómo identificar las mejores soluciones. El doctor David Krenash hablará sobre errores de laboratorio, valores de cuidado de salud, outcomes y costos. En este bloque tendremos sesiones un poquitito más interactivas, intercambio de estudios de caso y los asistentes podrán recorrer las conferencias, tener intercambios con los colegas y disertantes. Habrá tres sesiones para elegir. Habrá una sala de intercambio no tan formal, más interactiva. Muchos de los disertantes que nombré antes participarán de estas sesiones de intercambio. También participarán la doctora Stacy Cannon y Brendan Yula, quien ofrecerán una perspectiva más amplia y brindarán las mejores prácticas para los asistentes. Creo que les he dado una idea general de la conferencia. Espero que la audiencia esté igual de entusiasmada que nosotros y desee participar de las mismas sobre la fase siempre preanalítica.
Sí, será muy interesante. Entonces, estas son las estrategias para invitar a la audiencia a participar.
Sí, nos focalizaremos en los componentes de la conferencia. El primero será de la excelencia de contenido. Participarán expertos en el tema y compartirán con la audiencia todo. Diseñamos un programa, como les conté anteriormente. Nos focalizaremos en diferentes temas durante la fase preanalítica y buscamos expertos que puedan compartir su conocimiento con todos nosotros, especialmente sobre las indicaciones de muestras, los riesgos de toma de muestra, medicaciones y las interferencias con el laboratorio. Tecnología emergente, creo que vamos a ofrecerles a los asistentes contenidos de excelente calidad. También nos focalizaremos en abstracts. Le hemos pedido a los participantes que nos envíen abstracts. En el sitio de internet hay un formulario de inscripción y pueden presentar un póster. Dedicaremos una sesión de 30 minutos para pósters, para que sean sesiones bien interactivas y para que los asistentes puedan conectarse y trabajar en red. Tendremos premios para los ganadores, inscripciones gratuitas y posiblemente algún dinero en efectivo. Para atraer a los participantes hemos elegido la sede Alexandria en Virginia, que está cerca del Capitolio, Washington DC, y de muy fácil acceso, ya sea por tren, Amtrak, vuelos nacionales, internacionales, etcétera. Está cerca de 3 aeropuertos grandes, Dulles, Reagan y Baltimore. Por último, queremos ofrecer esta conferencia como una networking profesional, una red de trabajo para profesionales. Esperamos para todos quienes tengan interés en la fase preanalítica, donde no solo escucharán a los disertantes, sino que todos juntos podremos debatir sobre los mejores prácticas y soluciones, intercambiar con los asistentes en las charlas de debate, sesiones de pósters, almuerzo y en la tardecita. Será una gran oportunidad para todos quienes estén interesados en el tema. No solo esperamos a los profesionales de laboratorio, sino que también invitamos a patólogos, enfermeros, especialistas en flebotomía, para así tener una perspectiva más amplia del tema. Estas son las estrategias para atraer a los participantes.
¿Esperan participación de profesionales de otros continentes?
Sí, absolutamente. Esperamos que los temas sean de interés para todos los participantes. Invitamos a los profesionales de otros países a que asistan a las sesiones a través de esta entrevista. Esperamos alcanzar a profesionales de otras partes del mundo que estén interesados en trabajar en la fase preanalítica.
¿Podría contarnos sobre la organización general de la reunión? ¿Habrá talleres de la industria? ¿Qué cubre la inscripción? ¿Hay diferentes tipos de inscripciones?
La reunión, como les dije, llevará un día y medio, 11 y 12 de noviembre de este año, en Alexandria, Virginia, Estados Unidos. Habrá 3 bloques centrales de conferencias, una sesión general de 30 minutos, recreos para interactuar con colegas, sesión de póster, discusión de estudio de caso. Los asistentes podrán asistir a las conferencias, ir eligiendo según sus intereses, interactuar con colegas y profesionales de otras disciplinas. También interactúan en grupos más pequeños. He elegido varios temas como desarrollo profesional, población de pacientes, toxicología, point of care testing, adulteraciones de muestra, entre otros. Creemos que son temas realmente que a los asistentes les va a interesar compartir. Va a haber una sala más pequeña solo para interacciones entre profesionales. El costo de inscripción incluye todo lo que les mencioné. La presidente de la AACC va a estar presente y dará una conferencia general de apertura, como les comenté anteriormente. BD será el sponsor de la reunión y dará una sesión a la mañana del segundo día. Y por último, invitamos a los asistentes a presentar abstracts, pósters y para participar más abiertamente de la reunión.
¿Habrá talleres de la industria? ¿Participará la industria de diagnóstico de la reunión?
This conference is actually fully supported by Becton Dickinson or BD.
Esta reunión, como les comenté anteriormente, está esponsoreada completamente por BD Becton Dickinson. Ellos darán una presentación, pero no va a haber más esponsoreo. BD va a dar una sesión educativa de una hora durante la mañana del 12 de noviembre. Tratarán 3 temas principales para mejorar la experiencia del paciente y la eficiencia profesional. Nos mostrarán las nuevas tecnologías que ofrecen y la influencia de la contaminación de células y plasma y las nuevas tecnologías, obviamente, para reducir, como veníamos diciendo, errores de laboratorio.
¿Nos recomendaría una sesión en particular?
committee, who is Dr. Nikki Bauman, Dr. Danielle Tucker, and Dr. Ram Chittorpal, as well as myself.
El comité organizador del cual formo parte, junto a Nikki Bauman, Sitaram Chittorpal y Danielle Tucker, trabajamos para que todas las sesiones sean interesantes, para que los asistentes se lleven lo mejor de cada reunión. La recomendación que podemos hacerles dependerá del área que vengan. Definitivamente no me perdería la conferencia de Paula Sandrack sobre el valor del laboratorio en el cuidado de la salud. Personalmente he diseñado mi conferencia para cubrir muchos aspectos diferentes de la fase preanalítica y yo espero que puedan asistir muchos profesionales. Según el contexto de los participantes, variará el interés por las sesiones y esperamos que podamos aprender de Paola muchas de las estrategias que tienen y usan.
Stacy Melanson, ha sido un placer tener esta entrevista en el microscopio. Invitamos a nuestra audiencia a asistir a la reunión Optimización de Calidad del Laboratorio Clínico con foco en la fase preanalítica.
Muchas gracias por invitarme y espero verlos a todos allí.
Estamos en el microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFSC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/diva. Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800. María Eugenia Schroeder es bioquímica clínica por Facultad de Química, Universidad de la República de Uruguay. Tiene un máster en biología en el área de autoinmunidad por el Instituto Pasteur de Uruguay y Facultad de Medicina. Actualmente se encuentra haciendo el doctorado en el área de enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central en Charité, Universidad de Medicina en Berlín, Alemania.
Muy bienvenida a El Microscopio, María Eugenia Schroeder. Vamos a hablar de la Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos de la IFSC, de la cual vos sos parte y súper entusiasta promotora de este colectivo. ¿Qué es exactamente y cuáles son los objetivos de esta Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos dentro de la IFSC?
Bueno, somos un grupo de jóvenes que en realidad en el momento que ingresamos tenemos menos de 40 años, todos tenemos que hablar inglés, eso es una requirement. Bueno, y somos postulados todos nosotros para ser parte de este grupo de Task Force Young Scientists, el grupo científico de jóvenes de la IFSC. Tenemos que ser postulados por nuestra sociedad bioquímica de nuestro país, primero para formar parte. Entonces somos un grupo que lo que tratamos es de promover el crecimiento de la medicina en laboratorio en el mundo entero y tenemos diferentes plataformas virtuales y mecanismos de trabajo que de alguna manera intentamos con esas plataformas virtuales colaborar en el update, por ejemplo, para que los jóvenes se actualicen en diferentes metodologías para diferentes analitos, que nos estemos todos en contacto sobre los últimos congresos, últimas novedades en diferentes secciones del laboratorio de análisis clínico. O sea, somos un grupo que formamos parte de la Federación Internacional de Química Clínica. Este grupo fue creado a partir del 2010, cuando la IFSC se dio cuenta que era necesario crear un grupo de jóvenes llenos de energía que pudieran colaborar al avance del laboratorio de análisis clínico en el mundo entero.
¿Hoy cuántos países están representados?
Somos representantes de los 5 continentes. Lo que te digo es que de Latinoamérica estamos Bolivia, Colombia, Uruguay y Argentina. Nuestro member, full member, sería Santiago Farestalle, que es de Mar del Plata, Argentina.
¿Se reúnen físicamente o todo el contacto es virtual?
Bueno, contaría más o menos las plataformas virtuales que tenemos, como LabSurfing, que es una plataforma virtual donde todos nos comunicamos, tenemos un usuario y hay un mapa del mundo, y cada uno aparecemos nosotros en el país que nos corresponde, con nuestra edad y nuestros datos, y así es como nos comunicamos, como por chat, y podemos colaborar entre todos y hablar como otro tipo de chat. Pero también nos encontramos en los congresos, por ejemplo, el que hubo hace poco en Barcelona. Nos encontramos, bueno, yo justo no pude ir a ese, pero al anterior fui a Budapest y me encontré con varios, entre ellos Santiago, de Argentina, y en el anterior, en Atenas, me encontré con varios de los corresponding members de todo el mundo y con los members del grupo de trabajo Task Force Young Scientists de la IFSC. Todo el tiempo nos estamos comunicando, inclusive por chat de WhatsApp. Tenemos varios grupos, también por MSN, por Facebook y por este sitio web virtual que es especialmente, se llama LabSurfing, que es especialmente fue creado por este grupo de trabajo para que todos estemos en continua comunicación.
Bien, ¿y cómo actúan en cada país a través de las asociaciones adheridas? ¿De qué manera derraman todo lo que van haciendo, conociendo en este colectivo hacia sus países de origen?
Bueno, esa es una de las ideas del Task Force Young Scientists, de este grupo de trabajo de jóvenes científicos de la IFSC, es que colaboremos de alguna manera con la comunicación entre la IFSC y nuestra sociedad de bioquímica, nuestros países. Y, por ejemplo, yo el año pasado me invitaron en Uruguay, por Skype, a dar una charla en unas meriendas de actualización que están haciendo dos veces al año en la Asociación de Bioquímica Uruguaya, y yo ahí tuve que contarles lo que estaba haciendo nuestro grupo de trabajo y lo que yo estaba haciendo ahí, y así es como particularmente en Uruguay lo estamos haciendo. Luego, cada miembro, corresponding member o member, han participado, por ejemplo, hubo un congreso, diferentes congresos en cada país, y ellos participaron de alguna manera, pidieron un slot, una sección para contarles a su sociedad, cada país, lo que estábamos haciendo ellos. Y además, no sé, en otros países cada uno lo hace a su manera un poco. Yo lo hice con Uruguay a través de esta jornada de actualización, una merienda de actualización científica, que es donde varios presentábamos, varios que estamos en diferentes grupos de la IFSC, contamos lo que estábamos haciendo. Lo hicimos en Uruguay, los que estábamos en diferentes grupos.
Ahora, aparece por ahí el programa de intercambio científico profesional.
Hay diferentes programas, por ejemplo, el Professional Scientific Exchange Program. La idea es que, por ejemplo, si yo quiero ir, soy de Uruguay, quiero ir a un laboratorio, por ejemplo, en Alemania, a aprender ciertas metodologías, o tengo un trabajo en colaboración entre Uruguay y Alemania, te lo doy como modo de ejemplo, y puedo postularle eso a arreglarlo con la sociedad de Uruguay. Establecemos un programa de lo que voy a hacer, por ejemplo, un tiempo máximo de 3 meses, puedo ir menos, pero el tiempo máximo es de 3 meses, para irme de intercambio a otro laboratorio, por ejemplo, en este caso te doy de ejemplo Alemania, para aprender determinadas técnicas que luego quiero aplicar en el laboratorio donde yo trabajo en Uruguay. Entonces, es eso, tengo que, a través de mi sociedad, postular un programa de trabajo de las técnicas que voy a aprender, y nuestra sociedad, por ejemplo, en mi caso la uruguaya, envía esa postulación a la IFSC, y la IFSC otorga varias becas por año, una sola beca por cada sociedad que forma parte de la IFSC. Por ejemplo, por Uruguay, solo una beca. Si se postula a otro país, otra beca, ¿entendés? Y dentro de esas becas que otorga la IFSC, lo que paga es el viaje y de vuelta de avión en un economy flight, y también lo que paga son 1.500 francos suizos por mes. Por ejemplo, si voy 3 meses, pagaría 4.500 francos suizos, máximo para costos de vida y etcétera.
¿Y hay otros programas? ¿Hay varios programas dentro del grupo de la Fuerza de Trabajo de Jóvenes Científicos?
Tenemos diferentes metodologías, por ejemplo, para promover el avance de los jóvenes científicos en el mundo entero. Uno es este Professional Scientific Exchange Program, que es eso, para irse de intercambio a otro país, máximo 3 meses, para otro país, o sea, un laboratorio experto en una metodología o en un área en particular. ¿Bien? Luego, hay otro programa que se llama Professional Scientific Management Program, que es relacionado con el área de Quality Management. Por ejemplo, la ISO 15189. Si quiero, por ejemplo, acreditar ciertas metodologías para ciertos analitos en mi laboratorio, quiero acreditar todos los laboratorios según la ISO 15189, puedo irme a también a otro laboratorio a aprender cosas así. Bien, hay dos programas, Program Professional Scientific Exchange Program y Professional Scientific Management Exchange Program. Eso está en el sitio web de la IFSC, ¿bien? Luego hay otro programa que se llama Mentorship Program, que en ese caso yo no me muevo, por ejemplo, si yo soy la postulante de la asociación, en mi caso de Bioquímica Uruguaya, yo no me voy a ningún otro, a ninguna otra parte del mundo, ¿ok? Yo me quedo en Uruguay y soy, por ejemplo, idealmente la responsable de un laboratorio de análisis clínico. Entonces, pido en la IFSC la lista de personas seleccionadas que pueden ser mentor, que me pueden ser mentor de mi trabajo, guiarme un poco, que son una lista que seleccionó la IFSC de gente con mucha experiencia de trabajo en análisis clínico, inclusive hay algunos retirados ya, pero ahí tienen esa lista y yo quiero, por ejemplo, especializarme o avanzar en o tener un consejero para avanzar en diferentes metodologías en mi laboratorio de análisis clínico en Uruguay. Entonces, ese mentor en otra parte del mundo, principalmente Estados Unidos y Europa, me guía virtualmente por Skype o por email sobre las consultas que yo le voy haciendo, ¿bien? Y ese mentor puede tener un máximo de 5 estudiantes para asegurarse de que den los tiempos y que sea bien llevado a cabo ese mentorship, ese programa de mentorship. No sé, en español. Bien, ¿está claro? O sea, ahí yo no me muevo de mi país y el mentor está en otra parte del mundo y me guía por email o por Skype o diferentes metodologías virtuales para guiarme en cómo puedo llevar adelante las actividades de mi laboratorio de análisis clínicos. Luego hay otras metodologías, por ejemplo, tenemos los webinars gratuitos que colgamos cada cierto tiempo en la página web del Grupo de Trabajo de Jóvenes Científicos, en el sitio web de la IFSC, y ahí son diferentes expertos que los grabamos contando sobre cosas de sus trabajo diario o metodologías actualizadas para el análisis de un analito determinado o algo. Y esos webinars también es para que uno se vaya actualizando en las últimas metodologías para ciertos analitos o en diferentes secciones del laboratorio de análisis clínico. Eso está todo en el sitio web y cada cierto tiempo vamos colgando nuevos webinars donde filmamos a diferentes expertos y lo colgamos. Eso está disponible en el sitio web de la IFSC de nuestro grupo.
¿Participan en las reuniones mundiales de la IFSC? ¿Tienen un espacio propio? ¿Coordinan alguna actividad?
Yo soy corresponding member, no member full como es Santiago Fares Talle de Argentina. Pero el año pasado fui a Budapest como corresponding member y podía participar, sí, de las reuniones del Grupo de Trabajo de Jóvenes Científicos. Pero claro, ahí está que el corresponding member puede participar de las reuniones y yo recibo continuamente los emails y en todo relacionado al grupo de trabajo. Pero la diferencia está que, por ejemplo, mi viaje, si yo quiero ir a un congreso para reunirme con los member full y con el chair de nuestro grupo, no me pagan todos mis gastos. Sin embargo, los members sí les pagan el vuelo y la accommodation. Y esa es la diferencia. Pero yo como corresponding member, no miembro full, sí puedo participar de todas las reuniones.
¿Qué pasa cuando cumplen 40 años? Porque mencionaste que había que ser menor de 40 años. ¿Qué pasa con los participantes que exceden esa edad?
Hasta el momento la regla es que hay que tener hasta 40 años al momento de ingreso en el grupo. Luego uno puede seguir sumando años, pero en el momento de ingreso en el grupo hay que ser menor de 40. Me viene una persona en la cabeza que en los últimos 2 congresos me la encontré y yo sé que actualmente tiene más de 40 años y por lo que entiendo sigue formando parte de nuestro grupo. Así que no es que nos echen luego de llegar a los 40 años.
Pasan a constituir el Consejo de Ancianos.
No, que yo sepa, no, y esa persona es de Brasil, así que sí que él sigue formando parte porque yo me lo encontré en el congreso pasado en Budapest. Por ahora hay que tener 40 años mínimo, menor o hasta 40 al momento de ingreso en el grupo, pero luego, que yo sepa, nadie nos echa. Está
bien. ¿cómo postularse?
Si uno quiere participar en ese Professional Scientific Exchange Program, o sea, ese programa de intercambio científico donde me voy a formar a otro laboratorio, por ejemplo, te doy el ejemplo, Santiago Fares Calle se fue a Filadelfia en un momento 12 semanas, o sea, más o menos 3 meses, a un laboratorio especializado en insulinismo congénito. Se aprendió diferentes técnicas. Él y todos, para postularse, primero hay que tener un programa de lo que uno quiere ir a aprender al laboratorio que nos hospeda. Yo tengo que tener un programa que se lo propongo a mi asociación de mi país. La asociación es la que va a hacer la postulación ante la IFCC. No voy yo directamente y hago mi postulación ante la IFCC por estas becas para este intercambio. Voy a la sociedad de mi país y es mi sociedad la que me postula ante la IFCC. Para postularme necesitan mi currículo, una carta de apoyo de mi sociedad, de mi país, una carta de apoyo de quien me hospeda en el laboratorio en el que voy a aprender las técnicas o lo que voy a hacer en el exterior. Está todo igual lo que te estoy diciendo actualmente en el sitio web de la IFCC. Uno pone Professional Scientific Exchange Program y ahí está toda la información de la documentación que hay que enviar a través de la sociedad de nuestro país a la IFCC. Yo todo el tiempo me estoy comunicando con gente por WhatsApp de la IFCC, de nuestro grupo de trabajo, para consultarnos cosas. Por ejemplo, si yo me quiero ir a Francia a aprender unas técnicas, entonces le pregunto y me asesora como colega y amigo. Ahora ya puedo hablar que somos amigos, además de colegas, con muchas partes del mundo. Es muy lindo. Por ejemplo, la semana pasada me escribieron de Japón unos muchachos que querían hacer un posgrado acá en Europa. Luego otro me escribió porque quería especializarse en una técnica, una chica de Filipinas, hace poco. Y lo contacté con otro colega. Entonces es fantástico cómo todos están aprovechando esa red de Love Surfing para que luego, de alguna manera, lo hacemos más personalizado. A través de ahí nos comunicamos y luego pasamos al WhatsApp y todos colaboramos a ayudar a esa persona. Es fantástico. Y me llegan mails todo el tiempo y lo que hace cada uno en su país y lo mando un mail a todo el grupo. Y entonces es muy colaborativo, multidisciplinar. Estamos todos colaborando con el trabajo de todos. Es maravilloso. La verdad que encontré gente fantástica y todos con muchas ganas de ayudar al otro de todas partes del mundo. Es maravilloso. La verdad que yo estoy muy contenta. Desde que entré a este grupo, veo que realmente es un trabajo en equipo y el objetivo de todos es ayudar entre todos a que el otro avance en su carrera profesional.
Cuánto entusiasmo transmitís con esto y de alguna manera estás motivando a todos los jóvenes científicos de la bioquímica clínica y la medicina del laboratorio para que se involucren, conozcan, se metan a averiguar, se animen a buscar en qué se quieren capacitar, en qué campo quieren avanzar en su profesión y se animen a ir hacia las sociedades nacionales de sus países para que los postulen a la IFCC para empezar a hacer en el exterior sus capacitaciones. ¿Cuántas posibilidades abiertas? ¿Cuánta buena onda entre todos los que intercambian por todo lo que contás? Gracias, mil gracias, María Eugenia Schroeder, por tu participación hoy en El Microscopio.
Y un placer hablar contigo. Estamos en contacto ahora. Un beso grande. Chao, chao.
Estamos en El Microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El Microscopio.
Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Quedándome solo al final, muerto de ser, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol, vivo. Era el tiempo viejo la flor, la madera frutal, luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo al quemarse en el cielo la luz del día. Me voy con el cuero asombrado, me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar. Siempre mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. Hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar. Siempre.
Visite Clinical Chemistry Training Cancer.
Un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Mariel Pociel es bioquímica de planta del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialista en endocrinología reproductiva por la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva, diplomada en seguridad del paciente y en mejora de procesos en salud por la Universidad Hospital Austral. Desde hace 5 años coordina como referente el proyecto de seguridad del paciente en la red de laboratorios de los hospitales del Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Muy bienvenida, doctora Mariel Pociel, a El Microscopio. Se van a realizar muy prontito las terceras jornadas, el error como desafío hacia la mejora en seguridad del paciente. Esto va a ser en el marco de las terceras jornadas de capacitación interdisciplinarias para el personal del laboratorio. Contanos, ¿cuándo y dónde se van a realizar?
Las terceras jornadas de seguridad del paciente vuelven a realizarse en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, es la calle Echeverría 955. Son 2 fechas, pero una repite a la otra. Los disertantes y las charlas van a ser las mismas, pero esto es para dar espacio a que toda persona que esté interesada en concurrir realmente pueda hacerlo, ¿no? Las fechas son el 11 de septiembre de 8 a 2 de la tarde y el 25 de septiembre en el mismo horario.
¿Y a quiénes está dirigido?
Para todo personal de los laboratorios con un enfoque muy directo a los laboratorios de los hospitales públicos, particularmente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto comprende a bioquímicos, técnicos de laboratorio, administrativos, auxiliares de laboratorio y todo aquel personal que esté vinculado al accionar dentro de un laboratorio, particularmente dentro del área pública por los temas que tratamos, pero puede ser de sumo interés para todas las áreas, ¿no?
Ahora, Mariel, háblame un poco de este nuevo paradigma de seguridad del paciente.
Es un tema que entró en furor en el mundo hace casi 20 años en realidad y es un paradigma que están llevando adelante en este momento todos los países del primer mundo y estamos acompañando el resto en vías de desarrollo, muchos de algunos de estos países con mucho compromiso. En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires empezó a trabajar hace poco más de 4 años. ¿Y en qué consiste seguridad del paciente? En todo aquello que afecta al paciente más allá de su enfermedad de base. Por ejemplo, errores, caídas, datos que no corresponden, operar en el lugar que no corresponde, accidentes que no están vinculados a la enfermedad del paciente, infecciones intrahospitalarias y particularmente dentro del laboratorio, en la red de laboratorios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tomamos este nuevo paradigma y empezamos a trabajar sobre ello. de empezar a mirar qué es lo que hacemos en nuestro ámbito de salud y tratar de corregir y mejorar todo aquello que puede afectar al paciente. Y como es una medida de calidad, no podemos hablar de calidad si no estamos midiendo lo que hacemos. Para ello se trabaja sobre indicadores que se van midiendo, se reportan y luego se hace una evaluación del desempeño, por lo menos en los laboratorios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y se entrega a todos los laboratorios de manera trimestral para que cada uno vaya viendo cómo fue evolucionando o no en su registro de reportes de incidentes adversos.
Es un sinnúmero de cosas, desde barreras físicas para el paciente que quiere ingresar a algún sitio de atención médica, iluminación, trato al paciente, disponibilidad de sanitarios, higiene, hay tanto, todas estas cosas y más son, ¿no?
Sí, exactamente, Silvana, respecto de lo que es una institución de salud hospitalaria, hay varios hospitales del área privada que trabajan mucho sobre ello, no los voy a nombrar, pero son conocidos por los colegas y que han certificado con normas internacionales de la Joint Commission. Justamente es un paradigma que debe tenerse muy en cuenta y puntualmente respecto de las cosas que vos mencionaste. Desde los laboratorios de los hospitales públicos, nosotros empezamos a mirar, según la bibliografía internacional, ¿no?, que lideran Plevani y Giacobelli, que a través del Reino Unido, ellos propusieron trabajar con 31 indicadores de eventos adversos dentro del laboratorio. Dentro de la red de laboratorios, nosotros consensuamos más de 8 y vimos que sobre la práctica podíamos hasta este momento llevar adelante 4 de ellos que están muy implicados con evaluar situaciones dentro del área preanalítica. Mirar si la orden está bien confeccionada, la petición de laboratorio, si está bien identificado el paciente con al menos 3 datos de identificación según normas internacionales. En nuestro caso sería nombre y apellido, DNI del paciente y fecha de nacimiento. Otra de las situaciones que se ve en la orden es que aquella petición de laboratorio tiene que venir acompañada del diagnóstico presuntivo, que oriente al analista al momento de validar ese resultado, que coincida con el diagnóstico presuntivo. Y por supuesto, parece una obviedad que el analito esté bien pedido según el diagnóstico presuntivo y que esa orden esté debidamente firmada y sellada por el médico responsable. Esto es uno de los primeros errores que estamos mirando nosotros, revisando todas las órdenes médicas que llegan a los laboratorios de los hospitales públicos. Se cuentan cuántos errores hay y se registra en este tipo de errores, se cuenta como uno. Otro de los errores que también se reportan son aquellos que están vinculados ya más a un área administrativa, donde el administrativo de laboratorio recibe esa orden y la ingresa al sistema de gestión del laboratorio. Ahí es donde nosotros, en un análisis posterior, comenzamos a revisar si esa orden estuvo bien ingresado los datos demográficos del paciente y también estuvieron bien ingresados los analitos. El administrativo ingresa y en una revisión posterior, un técnico o un administrativo vuelve a mirar si se ingresó al sistema el dato que correspondía según la petición. Y luego hay un último error que ya es netamente técnico, aquello que está vinculado a errores en la muestra propiamente dicha. Una muestra que se perdió, se ingresó al sistema y no llegó al laboratorio, en fin, no se sacó la muestra. Una muestra que no se sacó en las condiciones adecuadas, por ejemplo, no se respetaron las horas de ayuno, no se respetó el horario en que se tiene que sacar sangre, no se respetó el día del ciclo menstrual de esa señora cuando se está haciendo una evaluación hormonal, o aquella muestra que necesita un anticoagulante y está coagulada y no se puede procesar. Estos 3 tipos de errores es lo que nosotros desde hace poco más de 4 años estamos registrando en alrededor entre 16 y 18 laboratorios de los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se reportan mensualmente y trimestralmente se entrega un desempeño a modo de benchmarking, verse comparativamente con el resto para introducir una comparación positiva, ¿no? De avanzar en la mejora. ¿Qué está haciendo aquel que le sale mejor que a mí y que yo puedo copiar?
Como hay chequeos redundantes de los registros para asegurarse con certeza de que están bien hechos, ¿no implica un aumento de tareas o de personal? ¿Puede llegar a ser un problema económico para el laboratorio? Porque ya hay lo mismo hecho dos veces para asegurarse de que el dato es el correcto.
Mira, está muy buena tu pregunta, porque eso es una pantalla que se utiliza como para eludir la incorporación de esta nueva cultura. No implica un gasto económico adicional, implica un compromiso adicional. Revisar lo que estamos haciendo, no hacerlo de primera y única vez. Volver a mirar, porque quienes estamos trabajando en este área preanalítica somos seres humanos. Una vez que se introdujo un código de barras, se ingresó un analito al sistema de gestión, ya entra la parte técnica mecanizada, que es altamente operativa y eficiente, y ya elimina nuestro accionar. Acá es entrar a revisar toda la injerencia humana. Y esto tiene que ver con introducir una nueva cultura de armar algoritmos de trabajo y algoritmos de control de nuestro trabajo. Porque a largo plazo el error es más caro que esta introducción de revisar permanentemente qué es lo que estamos haciendo. Algunos laboratorios de los hospitales públicos, muy pocos de ellos, han introducido, por ejemplo, el uso de escáneres de la orden médica. Estos se incorporan al sistema de gestión y el bioquímico, una vez que procesó los analitos, cuando va a validar ese resultado y ve un dato que no correlaciona con los antecedentes del paciente o que no cierra con el diagnóstico presuntivo, puede nada más que por sistema revisar esa orden médica y verificar a ver qué es lo que quiso pedir el médico. Eventualmente lo vuelve a repetir y eventualmente se vuelve a pedir una nueva muestra. Pero en esto estamos cuidando al paciente de manera de trabajar con la mayor eficiencia lo más linealmente posible, aunque pareciera que al principio insume más tiempo y más costo. Más tiempo sí, más costo no. Es un tema de introducir una nueva cultura, la cultura de revisar, verificar, de armar algoritmos de trabajo para evitar el error final.
Mencionaste que hace ya unos 4 años que lo están aplicando experimentalmente casi en algunos laboratorios. ¿Cómo les está yendo? ¿Están encontrando realmente mejoras comprobables?
Los hospitales públicos, si bien estamos todos conectados a través de un sistema de redes, cada uno es autónomo, cada uno mira sus datos y en función de sus datos introduce las mejoras. Yo en lo personal, como referente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este área, interactúo fundamentalmente alentando hacia seguir avanzando en esto y trasladar mejoras de un laboratorio a otro, hacer sugerencias, convocar desde la parte de capacitación, hacer cursos, dar charlas, estimular para que esta cultura se incorpore dentro de cada laboratorio. Cada laboratorio toma sus propias decisiones y se maneja en función de la conducción que tiene a cargo y en función del compromiso de todos los actores dentro del laboratorio. Yo creo que hoy, después de casi 5 años de estar trabajando en esto, ya es algo que no solo los bioquímicos, sino que también los técnicos y los administrativos están mirando con mucho interés, revisan, preguntan, le preguntan al paciente: señor, acá falta el número de documento, señor, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Y completan en la orden. En algunos hospitales todo esto se está registrando. Cuando el administrativo corrigió los datos que venían en la orden médica, queda ingresado como error en la orden original, corregido y subsanado después por el administrativo. Y en algún hospital se están registrando los servicios médicos que cometen mayor cantidad de errores por falta de conocimiento, seguramente, ¿no? Y falta también exigencia de parte del laboratorio de manera más imperativa para que la orden se confeccione con todos estos datos. Sobre eso se está trabajando y a través de la dirección del hospital y de los comités de calidad de los distintos hospitales se dirigen notas a los distintos servicios mostrándoles su desempeño y pidiéndoles más colaboración. Esto quiero aclarar, Silvana, es algo voluntario, es un tema de actitud y de compromiso con nuestro trabajo diario, es trabajar mejor, es dar una mejor prestación, es hacer que nuestro servicio, que hoy tiene un analito, un resultado desde la mirada de la tecnología óptimo, realmente sea óptimo el 100% para ese paciente. Se le dé al paciente que corresponde, en el momento clínico que corresponde para la determinación. Y obviamente que ese paciente pueda llegar al laboratorio, traer su muestra, dejar su muestra y dentro del laboratorio sea debidamente procesada, etiquetada, numerada, etcétera.
¿Y en estas jornadas qué van a presentar?
Los temas que nosotros elegimos, porque tenemos también colegas de distintos hospitales que colaboran como grupo multicéntrico en sus aportes. Uno de ellos, el primero, aquello que se planteó en algunas charlas que tuve oportunidad en algunos hospitales. ¿Qué hacemos con el paciente que está de mal humor, que está enojado, que está cansado, que nos trata mal, que nosotros ese día tuvimos un problema personal? O sea, aquello que tiene que ver con el manejo de conflictos. Por eso hay una primer charla con dos psicólogos que hablan sobre comunicación empática y van a intentar hacer un taller mínimo en 40 minutos como para dar algunas herramientas para manejar esta situación. Después, bueno, tenemos una colega ampliamente experta de un hospital público, pero miembro del comité de normas IRAM, que nos va a hablar sobre la importancia de las variables preanalíticas sobre la calidad de lo que nosotros estamos ofreciendo. Después tenemos el aporte del Ministerio de Salud de esto que ya se viene y es la historia clínica unificada, dos representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que nos van a hablar mínimamente sobre este tema. Creo que va a estar muy pronto implementado en todos los hospitales públicos. Y finalmente, el tema que da marco a las jornadas, que es mirar el error como una herramienta de crecimiento, un desafío hacia la mejora.
¿Algo más que quieras agregar?
Este nuevo paradigma requiere del compromiso de todos y no se puede lograr el compromiso si no hay difusión. Se ha hecho un enorme esfuerzo de presentar pósters en los distintos congresos que se vienen realizando dentro de Buenos Aires y de la Argentina. Fue un gran aporte el hecho que en el 2015, con los primeros resultados, se ganó el primer premio en el Congreso de Cubra que se realizó en Catamarca. Y a partir de ahí, bueno, dentro de todo lo que tiene que ver con las áreas de gestión de laboratorio, siempre tratamos de presentar algún póster que vincule este nuevo paradigma a nuestro hacer de cada día. Y por supuesto están todos los colegas de los laboratorios invitados, es una actividad gratuita, lo único que requiere es que haya una inscripción previa.
El error como desafío hacia la mejora en la seguridad del paciente, en el marco de las terceras jornadas de capacitación interdisciplinarias para el personal del laboratorio, 11 o 25 de septiembre, cuando mejor le quede, en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es gratuito, pero requiere inscripción previa. Para las jornadas, seguridad del paciente, red lab@gmail.com. Y si quieres saber más sobre la seguridad del paciente, meposiel@gmail.com, que es el correo personal de la doctora Mariel Pociel. Muchísimas gracias, Mariel, no solamente por tu participación hoy en el microscopio, sino para ofrecer tu correo para todos los que tengan inquietudes sobre este tema. Muchísimas gracias y mucha suerte en la jornada.
Silvana, despedirme. Esto ha sido realmente un placer. Creo que es muy importante este medio, ¿no?, como para seguir divulgando esta nueva mirada sobre nuestro ejercicio profesional. Gracias a vos. Gracias, Silvana. Buenos días.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. comprender e interpretar la proteína e inmunofijación. Karachi, Pakistán, 5 de septiembre de 2019. 43º Congreso Nacional de Químicos Clínicos y Expo Quim, Ciudad de México, México, del 9 al 14 de septiembre de 2019. 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá, Ciudad de Panamá, Panamá, del 11 al 13 de septiembre de 2019. 30º Congreso Mundial de la Asociación de Patología y Medicina de Laboratorio, Xi'an, China, del 19 al 21 de septiembre de 2019. 14º Congreso de la Sociedad Checa de Bioquímica Clínica, Plzeň, República Checa, del 22 al 24 de septiembre de 2019. Simposio sobre biomarcadores cardíacos, troponinas de alta sensibilidad presente y futuro, Tel Aviv, Israel, del 24 al 26 de septiembre de 2019. Congreso Regional de la AFCC, Marrakech, Marruecos, del 25 al 28 de septiembre de 2019. Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, 15º, 2019, Chaco, Argentina, del 25 al 27 de septiembre de 2019. 10ª Conferencia Santorini, Sistemas y Terapias Personalizadas de Salud, La Odisea, desde la Esperanza a la Práctica, Santorini, Grecia, del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2019. 41ª Conferencia LAVAC, París, Francia, 1 de octubre de 2019. Avances en células tumorales circulantes, biopsia líquida, últimos avances y desafíos futuros, Corfú, Grecia, del 2 al 5 de octubre de 2019. 12º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Montevideo, Uruguay, del 3 al 5 de octubre de 2019. 5º Congreso Nacional, la centralidad de la medicina de laboratorio en el proceso de diagnóstico, Riva del Garda, Italia, del 8 al 10 de octubre de 2019. 5º Congreso sobre Medicina Personalizada, Sevilla, España, del 16 al 18 de octubre de 2019. Simposio de laboratorio dedicado al profesor Angelo, Padua, Italia, 23 de octubre de 2019. 20º Congreso Chileno de Química Clínica y Ciencias del Laboratorio, Santiago, Chile, del 23 al 25 de octubre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019.
Que te nombra, ojalá pudiera ir a chapotear en otros besos lejos de tu boca, pero resulta que soy torpe para entender como un caballo de ajedrez gastado, salto entre las sombras, vuelvo más piantado, ojalá me atreva a ser más asesino de mis sueños para no soñarte. Ojalá pueda poner en penitencia mi paciencia para no esperarte. Pero resulta que soy lerdo para mover como un caballo de ajedrez chiflado. Salto sin saltarte, vuelvo tiroteado. Algunas noches te pierdo, algunas mañanas te vuelvo a empatar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, linda, un sapo de otro pozo. Algunas noches me enfermo, algunas mañanas te vuelvo a sangrar. Algunos errores miedo, hermosa, un sapo.
aprenda a ser más elegante en mi derrota. Cuando más te piense, ojalá me salga a ser más testarudo con mi orgullo. Cuando más te alejes, pero resulta que estoy viejo para crecer. Como un caballo de ajedrez pifiado, salto mis miserias, vuelvo a ningún lado. Aún las noches te pierdo, aún las mañanas te vuelvo a empatar. Algunos errores son deliciosos, no me tengas miedo, linda, un saco de otro pozo. Aún las noches te entierro, aún las mañanas te vuelvo a soñar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, hermosa, un saco de otro pozo.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Melisa Delgado Batista, que es tecnóloga médica encargada del área de biología molecular del Laboratorio de Genética del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel de Panamá, a la doctora Stacy Melanson, profesora adjunta de patología en la Universidad Harvard, a la doctora María Eugenia Schroeder, de la Fuerza de Trabajo de los Jóvenes Científicos de la IFCC, a la doctora Mariel Pociel, coordinadora del Proyecto de Seguridad del Paciente en la Red de Laboratorios de los Hospitales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.